Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Aquí estamos para el nuevo programa de Por la Vida. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás vos? Buenas noches a todos los que nos están escuchando y a todo nuestro equipo.
Saludamos muy especialmente a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Pedro Crespi, María Justa Repide, Matías Palopoli, Sofía Beltrán y Daniel Vargas, que forman el equipo de Por la Vida, un programa que martes a martes trae las reflexiones sobre temas de bioética, sobre vida, familia, a partir del pensamiento, de la opinión y de la doctrina de la Iglesia Católica. Agradecemos también a Federico Stucker en la operación, que hace posible que estemos al aire.
Muy bien, Nicolás, entonces comenzamos un nuevo programa. Vamos a comentar, como siempre, las novedades, las noticias que pudimos conseguir esta semana pasada sobre temas de la bioética, ¿no? Tenemos un boletín del Centro de Bioética que se refiere a tres nuevas normas que el Ministerio de Salud habría emitido en torno al sistema de salud.
Exactamente, en los últimos dos meses ha habido novedades normativas en el plano del derecho a la salud. Lo hemos comentado varias veces, los desafíos que a veces presentan los amparos en salud, las situaciones donde un medicamento es muy costoso y, bueno, no se sabe bien cuál, si es o no lo indicado para una determinada situación. A veces se hacen amparos en salud y en este sentido es un decreto del Poder Ejecutivo creó un Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud que va a estar a disposición del Poder Judicial, tanto de la Nación como de las provincias, para que, en caso que lo deseen, porque esto será facultativo para los tribunales, le pidan a este consejo asistencia técnica para que dictamine sobre un amparo. Supongamos que en un amparo se discute algo muy complicado, bueno, este organismo supuestamente va a asesorar a los jueces en lo que ellos necesiten. Es algo facultativo, no tendrá carácter vinculante para el tribunal, pero es una manera de salir a auxiliar a la justicia. Aunque, bueno, habrá que ver cómo se conforma, cuáles son sus equipos técnicos, cuáles son los criterios con los que funciona y, sobre todo, también cuál es la operatividad de este grupo, porque a veces los amparos en salud son muy urgentes y estos tipos de análisis requieren tiempo.
Muy bien, ¿qué otra normativa de estas que emitió el Ministerio de Salud, Nicolás, tenemos entonces?
Bueno, más o menos en el mismo tema, es decir, cuando aparece una nueva tecnología que quizás es muy cara para una enfermedad poco frecuente y hay que discutirla, en la primera decreto que decíamos antes, lo que se planteaba era, bueno, armemos un consejo para asistir a los procesos judiciales caso a caso. La segunda norma es una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica, que se llama CONETEC. Esta es una comisión que ya viene del año 2018, que fue jerarquizada en 2023 con un decreto del Ejecutivo y ahora se dictó una resolución ministerial que va a regular cómo funciona con sus distintas mesas, una mesa técnica, una mesa de priorización, mesa de pacientes, una mesa de recomendaciones, otra de transparencia y otra de investigación, que van a tener por finalidad realizar los análisis de tipo de interdisciplinarios para estudiar la conveniencia de incorporar una cierta práctica a lo que se denominan los programas obligatorios, a lo que conocemos como el programa médico obligatorio, lo que debe ser cubierto por el sistema de salud, cuál conviene incorporar, con qué formas de uso, con qué nivel de financiamiento. Y sobre esto se va a expedir la CONETEC, que ahora tiene mejor regulado sus mesas de trabajo y sus procedimientos.
Y la tercera normativa tenía que ver con un plan argentino integrado en servicios de salud.
Claro, hay un montón de gente que en nuestro país no tiene ninguna cobertura, ya sea de obra social o de una empresa de medicina prepaga. Entonces, a estas personas, que habitualmente se las denomina como de cobertura pública exclusiva, este programa trata de ver cómo se articulan los distintos servicios que se le brindan a esta población, a este grupo de personas que son a las que se dirige el programa, el plan, que se llama, plan, su programa Sumar Más, y que, bueno, va a tratar de, digamos, revisar cuáles son las prestaciones y los módulos que se están cubriendo para estas personas y también incorporar nuevas prestaciones y nuevos módulos. Esto es, digamos, son medidas que apuntan a abordar problemáticas complejas del sistema de salud. Ciertamente no resuelven el fondo de muchos de los problemas de un sistema muy fragmentado. Habrá que ver después cómo se ejecutan, así que bueno, simplemente era dar cuenta de estas normativas.
¿Tenemos alguna novedad internacional también?
Sí, en México hubo dos noticias de las que se hizo eco ayer y hoy, el diario ASI Prensa, la agencia ASI Prensa. Por un lado, en México, un obispo, el obispo de Saltillo, manifestó la oposición de la Iglesia a una iniciativa legislativa que busca la legalización de la eutanasia en todo el país. Advirtió el obispo que la solidaridad con el que sufre no debe ser exterminarlo, aunque el dolor se presente como intolerable, hay que, digamos, ayudar y ser solidarios en todos estos ambientes y no legalizar la eutanasia, que es la propuesta que empezó a debatirse en México, ¿tá? Cuando distintos legisladores presentaron una iniciativa de ley en conjunto para incorporar la muerte digna y sin dolor a la Ley General de Salud.
Bien, y también en México teníamos una noticia con respecto al aborto.
Exactamente, la plataforma Red Familia de México, dice ASI Prensa, denunció una iniciativa legislativa que busca abrir la puerta al aborto hasta los 9 meses, utilizando algunos lo que llaman trampas legislativas, es decir, buscar legislar sobre el aborto en las primeras 12 semanas, pero a partir de la semana 13, en caso de alteraciones congénitas o en otras circunstancias. Entonces, esto es un poco lo que denuncia el debate que, bueno, en México sabemos bien que está muy, muy complicado el panorama en defensa de la vida, que a lo largo de los años al principio presentaba un escenario un poco más favorable a la defensa de la vida y la concepción, y sobre todo a partir de los fallos judiciales se fue minando ese blindaje que había tenido la vida de la concepción en México, ¿no?
Bien, tenemos entonces estas noticias de México y teníamos alguna noticia especial más de Argentina o...
Sí, nos queda una última noticia, salió hace unos días, el 6 de octubre en realidad, ya pasaron creo que casi 2 semanas, que en Santa Fe hay un laboratorio público, un laboratorio estatal que se dedica a producir medicamentos en ese país y que salió a producir la droga que mejora, que genera el aborto, una que es de las drogas que se usa para el aborto, que se llama mifepristona, ahora es fabricada por un laboratorio de gestión pública de Santa Fe. Se lanzó esta pastilla en la provincia, está esperando que autorice la ANMAT, esto fue comunicado por el diario Página 12, esta pastilla se combina con el misoprostol para hacer el aborto de manera, lo que se llama el aborto medicamentoso, y que se explica casi el 90% de los abortos en Argentina. Así que bueno, ya el aborto no solo está legalizado, sino que el mismo Estado, en este caso el Estado santafesino, tiene un laboratorio para producir las drogas, los fármacos que eliminan a los niños por nacer, ¿no? Un camino realmente que lo único que deja es, muestra una especie de empeño por generar el aborto, por facilitarlo, por promoverlo en lo que ya es una política pública de muerte y de descarte que no solo abarca al gobierno nacional, sino también a muchos gobiernos provinciales, en este caso es el de Santa Fe.
Bien, Nicolás, entonces te hemos pasado revista algunas de las noticias que ocurrieron estos últimos días aquí en este bloque, este primer bloque de Por la Vida, que como siempre nos dedicamos a dar un panorama sobre las novedades de nuestros temas en la Argentina y en el mundo.
Bien, vamos a estar conversando ahora, en un ratito vamos a ir a un tema musical, vamos a estar conversando con Lorena Bolsón. Ella es doctora en ciencias jurídicas, flamante doctora, abogada, una destacada profesora de Derecho de Familia director del Instituto para el Matrimonio, para la de Ciencia de la Familia de la Universidad Austral. Vamos a estar conversando sobre los desafíos que hoy presenta la maternidad subrogada, lo que se conoce como alquiler de vientres o gestación por sustitución. Vamos a estar hablando de esto, hay algunas novedades a nivel internacional que, bueno, vamos a estar conversando con una experta en estos temas aquí en Por la Vida. Vamos a ir entonces a un tema musical y a regresar, continuamos en Por la Vida por Radio María.
È troppo tempo che non siamo soli io e te, non chiedo luce ormai, quindi il mio sole sarai. Siamo gli stessi qui, decisi liberi, intanto parlami se cerchi le parole. Sapevo, ma oggi è quel giorno che aspettai, cura e pazienza sei, da sempre sogno di noi. Siamo gli stessi, sì, decisi liberi, soltanto seguimi se cerchi.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y ya tenemos al aire a la profesora Lorena Bolsón, que va a estar hablando con nosotros sobre maternidad subrogada. Perdón. Buenas noches, Lorena, un gusto tenerte en Por la Vida.
Hola, buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bien, Lorena es abogada, doctora en ciencias jurídicas, con una excelente, sobresaliente tesis sobre la filiación en el Código Civil y Comercial de la Argentina, la igualdad o la no igualdad, diríamos, entre las filiaciones. Es un tema que parece muy técnico, pero que tiene implicaciones muy, muy concretas en la vida de muchísimos niños y niñas que nacen en nuestro país. Pero aquí vamos a hablar un poco de la maternidad subrogada. Lorena, comencemos explicando un poco qué se entiende por maternidad subrogada, cuáles son sus modalidades y sus distintas facetas.
Bueno, a ver, para entenderlo en sencillas palabras, podemos decir que la maternidad subrogada o la gestación por sustitución tiene distintos nombres según los espacios donde la encontremos. Es una práctica mediante la cual una mujer lleva adelante un embarazo para otras personas, ¿sí? Se lo encargan otras personas, y que esto en general es el resultado de un acuerdo previo a la concepción, por el cual, una vez que nace el niño, debe ser entregado a estas personas que encargaron el embarazo, ¿sí? Es decir, hay un embarazo que es solicitado por alguien, que después va a ser quien pretende el vínculo legal de madre o de padre respecto del menor, no así la mujer que da luz. Entonces, vamos a ver de que esto se considera dentro del ámbito jurídico, incluso del ámbito médico en particular, como una de las distintas gamas que existen de técnicas de reproducción asistida, que como ustedes saben, en nuestro país empezaron a regularse de alguna manera en el año 2013 con la ley 26.862 y después posteriormente con la última reforma del Código Civil en el 2015, donde se incorpora las técnicas como una nueva fuente filial. Sin embargo, en ninguna de estas dos normativas se regula específicamente la gestación por sustitución en nuestro país. De hecho, después, si les parece, avanzamos un poquito, pero vamos a ver de qué hubo dentro del proyecto de reforma del código una idea de regularlo de alguna manera, pero esto finalmente no fue aprobado, por lo cual no tiene hoy una regulación fija en nuestra legislación. Después, respecto de las modalidades, lo que podemos decir es que también lo vamos a considerar en función de las formalidades que tenga para su concreción. Es decir, podemos hablar de una gestación por sustitución que es plena o total, y en esos casos hay no solamente la utilización del vientre de la mujer para llevar a término el embarazo, sino que también se usa el óvulo de la gestante para procrear al niño, sí, obviamente a través de técnicas de inseminación artificial. Y también existe lo que se llama la gestación parcial, que ahí tenemos la participación de tres mujeres, vamos a decirlo de alguna manera, o no, por lo menos mínimamente de dos mujeres. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disociación entre lo que es la maternidad genética, es decir, la mujer que da el óvulo para proceder a la fecundación. Luego habrá otra mujer que será la que desarrollará la maternidad más gestacional, y después podrá haber o no una maternidad social si quien lo encarga es una mujer, ¿sí? Entonces ahí tenemos en esa gestación parcial un óvulo que es donado por quien encarga justamente el embarazo o no, con un donante anónimo. Y a su vez, también en la legislación lo que vamos a encontrar son dos tipos genéricos, que es la gestación altruista o solidaria, donde quien porta el bebé o quien es la madre gestante es algún miembro de la familia de quien encarga el proceso o una amiga de esa familia, y no hay una finalidad de lucro, y aquella gestación que sí tiene un repago, digamos, por la prestación del útero. Dentro de la gestación altruista solidaria hay casos muy emblemáticos donde son las abuelas quienes pueden gestar a sus nietos, ¿sí?, en lugar de sus hijos, ¿sí? Hay casos de madres que reemplazan a sus hijas mujeres, pero también hay casos de madres que tienen hijos donde por ahí estén en una pareja homosexual y que claramente no pueden tener por sí mismos, no pueden engendrar, entonces es la madre quien presta su útero para dar vida a su nieto. Hay distintos casos en este sentido.
Lorena, desde el punto de vista del análisis de estas modalidades, ciertamente cuando vamos a hablar un poco de las perspectivas internacionales, antes de descender a lo local, uno podría imaginarse que, así como sucede en general con todas estas técnicas el movimiento legislativo, el movimiento del derecho, la reacción de los distintos ordenamientos jurídicos sería favorable a toda técnica, porque en general, desde que irrumpieron las técnicas de fecundación artificial en el mundo, han tenido respuestas en general favorables, pese a distintas voces que se han levantado, como la de la misma Iglesia Católica. Ahora, sin embargo, con la maternidad subrogada, algo ocurre que encuentra muchas resistencias en el mundo. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo podemos, por así decirlo, presentar un poco por dónde viene el panorama a nivel internacional?
Mira, la realidad es que desde hace mucho tiempo, ¿sí?, que la gestación por sustitución ha aparecido en el mundo de las técnicas de reproducción asistida, en muchos casos como un elemento necesario o imprescindible. Lo cierto es que, como bien vos decís, no es tan fácilmente admitida ni desde la parte médica ni desde la parte legal, en la mayor parte de los aspectos, sobre todo y principalmente porque es entendida la maternidad por subrogación como una violación a la dignidad humana y en particular de la mujer, que es considerada un objeto con fines reproductivos porque solamente se la va a utilizar como portadora. Y de hecho, si uno analiza muchos de los contratos que se utilizan en el mundo para regular este tipo de situaciones, la mujer pierde todo derecho de decisión sobre su propio cuerpo, sobre sus relaciones familiares. Entonces, sinceramente, hay una gran complejidad de todo lo que tiene que ver con los parámetros que se disponen dentro de esos convenios. Y claramente, por detrás, esto también afecta al niño por nacer, ¿no? Entonces, esto no es gratis de ninguno de los dos lugares. Esto ha llevado a que a nivel mundial haya cada vez más movimientos, no solamente, como decías vos, de la Iglesia Católica, pero incluso también hay movimientos feministas que están en contra de este tipo de pactos y de convenios, a tal punto que se ha llegado recientemente, ustedes saben, en este año, en marzo de este año, se pronunció la declaración de Casablanca, que es una propuesta para la abolición mundial de la maternidad subrogada. Es una declaración firmada por más de 100 expertos, juristas, médicos, filósofos, o sea, de distintos campos, psicólogos, sobre todo también, de distintos campos de la ciencia, de distintas nacionalidades, porque hay representados ahí más de 70 países, y que de alguna manera están impulsando este movimiento y están solicitando a los estados que se prohíba concretamente la maternidad subrogada en todas sus modalidades, en cualquiera de sus tipos, ya sea remunerado o no, que se pene todo lo que tenga que ver con la difusión, la propagación tratar de cortar el incentivo para este tipo de prácticas y a su vez aplicar medidas sancionatorias a quienes lo van promoviendo efectivamente. Ahora, este es un movimiento que, si vos querés, de alguna manera no proviene de una entidad en particular, sino que es más bien un llamado conjunto que esto se vio movilizado por distintos profesionales en todo el mundo, pero también esto se ve reflejado en la legislación de los distintos países. Si uno mira a nivel mundial cómo está regulado en el derecho comparado, vamos a ver tres modelos, por llamarlo así. Los primeros, que son aquellos que permiten sin ningún tipo de restricción la gestación por sustitución y lo reconocen como una modalidad de maternidad. Ahí tenemos países como Rusia, India, Ucrania, incluso algunos estados de Estados Unidos o de México. En segundo lugar están aquellos estados, aquellos países que solamente reconocen la gestación por sustitución cuando se trate de casos altruistas o gratuitos, estos que decíamos, ¿no?, que son de familiares o de amigos. Este, te diría, es el modelo que más permea en la Unión Europea, ¿sí? Está inserta, por ejemplo, en países como Reino Unido, que tiene una de las políticas en materia de técnicas de reproducción asistidas más amplias y más liberales, y en nuestra región lo podemos encontrar en países como en Uruguay, en Brasil, en algunos estados mexicanos también. Y finalmente, algunos estados que que prohíben concretamente la gestación por sustitución. Y esto cada vez está empezando también a crecer más. ¿Por qué? Porque existe, digamos, estos estados que empiezan a considerar el contrato de maternidad subrogada ya como nulo y ni siquiera lo aceptan de manera gratuita. Entonces, dentro de ese escenario vamos a encontrar distintos países como España, Italia, Alemania, Francia, que son, que tienen incluso penas y tienen normativas específicas, ¿no? Digamos que no lo regulan, sino que taxativamente prohíben la gestación por sustitución.
En esa línea, Lorena, la pregunta sería, también ha habido algún hasta fallo del Tribunal Europeo, ¿no? Es decir, ratificando esta política, cosa que... Uno podría pensar que la tendencia es más liberal en este campo, pero sin embargo nos hemos encontrado con sorpresas en este campo.
Sí, mira, a ver, de hecho algunos países de estos que recién mencionábamos y que son tendientes a la prohibición, sí sucede que se encuentran con lo que se llama el turismo procreativo, es decir, viajan para migrar a países donde se admite la práctica, después retornan a su país pretendiendo que se acepte la maternidad por sustitución y que se reconozca al hijo como propio cuando en realidad no se lo dio a luz. Entonces, también dentro de estas situaciones, los países han resuelto de distintas maneras, algunos con fallos de tribunales propios. Como ejemplo, podemos mencionar el Superior Tribunal Español, en el año 2022 dictó un fallo muy duro en contra de este tipo de prácticas en un caso que había sido una maternidad encargada en México, y que ahí directamente califica a la gestación por sustitución como un caso de venta de niños, ¿no? O sea, con términos muy, muy fuertes en este sentido. También llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Paradiso y Campanelli contra Italia. Aquí también claramente hay un desconocimiento de la maternidad hecha por subrogación, hecha en violación a la normativa interna y esta falta de reconocimiento. Ahora, lo que sucede es que tal vez las consecuencias que derivan de esto son distintas. ¿Por qué? Porque cuando ya existen vínculos afectivos que se van creando entre el niño y quien hizo el encargo, después resulta muy difícil separar a ese niño del espacio en el que se está criando. Entonces, cuantos más años pasan en esos contextos, más difícil es para la justicia, que aunque desconoce el vínculo, o incluso como Francia, que tiene varios antecedentes donde desconocen la nacionalidad francesa de ese niño, obviamente no lo promueven, no pueden lograr separar al niño de esta familia y terminan encontrando otros canales para determinar en algunos casos el vínculo filial. En el caso Paradiso y Campanelli ha sido como un caso muy, muy importante y muy testigo en esta temática, porque lo que hicieron fue una intervención inmediata del Estado. Entonces evitaron de que este lazo tan fuerte se generara con estos padres y al niño se lo entregó en adopción, como también una sanción respecto a los padres que habían promovido este tipo de actos, ¿no?, en el exterior.
Lorena, estamos conversando con Lorena Bolsón, ella es doctora en Ciencias Jurídicas y directora del Instituto de Ciencias de la Familia, decana, perdón, del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. Lorena, en esta tendencia que has mencionado muy, muy claramente de los tres tipos de regulación, este surgimiento de una tendencia prohibitiva, bastante, podría decir, dominante, o por lo menos con una fuerte presencia en el mundo, ¿cómo juega? ¿Qué factores están detrás? O sea, uno podría imaginar la casuística individual del derecho a la identidad como un problema, es decir, el derecho a la identidad del niño, lo que le significa a ese niño ser separado de su madre. Otra línea es esta que vos recién mencionaste, de la venta de niños, la problemática de que esto sea un tráfico de niños. Y finalmente está el juego de la explotación, de la trata de mujeres.
Totalmente.
¿Cómo es tu balance de cómo están jugando estas líneas argumentales, podríamos decir, de bajo qué, digamos, fundamento los países logran imponer algo que puede ser percibido en un contexto muy liberal como el que vivimos en materia de bioética, como una libertad más? O sea, ¿por qué me van a restringir las opciones reproductivas si yo puedo hacer muchas cosas? Déjame usar esta técnica más. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que han dado lugar a esta tendencia más bien restrictiva que es llamativa, ¿no?
Sí, como bien decís, hay toda una base de sustentos éticos que por el momento lo vamos a dejar de lado, que no quiere decir de que claramente para nosotros no son los más importantes, pero en el ámbito jurídico, la verdad que el mayor peso creo que adquiere en este punto es la objetivación de la mujer. No en todos los casos se tienen presentes el efecto que esto tiene en los hijos, pero sí en el caso de la mujer, el considerarlos, tanto a la mujer como al niño, como un objeto de contrato, ¿no? Algo que para nuestra legislación misma está fuera del comercio, bueno, aquí es parte del comercio. Entonces, tenemos que tener presente que en todo este tipo de contratos, como yo mencionaba antes, se vulneran los derechos humanos de la gestante, se afecta la vida íntima, su real voluntad respecto de la maternidad. Hay incluso estudios donde se lo considera una explotación de mujeres con fines reproductivos, ¿sí? Como no tal vez dentro de lo que uno conoce como las tratas de mujeres o las tratas de personas, porque aquí son las propias mujeres las que de alguna manera aceptan, pero aceptan porque están condicionadas, porque en general son mujeres de muy bajos recursos, o sea, se aprovechan también de una situación de pobreza y de vulneración de la mujer, de falta de educación. De hecho, si uno mira los contratos, no hay ni siquiera un derecho a la reflexión o al arrepentimiento por parte de la madre que presta su voluntad, y de hecho, quien contrata es quien asume todas las decisiones, ¿no? Y esto, digamos, si bien uno tiene muy presente a la mujer, como decía antes, también afecta a otros miembros. Por ejemplo, si esa mujer estuviera casada, afecta los derechos de su propio cónyuge, los derechos de sus hijos, porque el contrato le va a decir dónde esa mujer debe vivir, cómo debe vivir, qué prácticas debe llevar adelante, qué tipo de controles tiene que tener. Entonces, afecta al núcleo familiar total. Y respecto del niño por nacer, que resulta ser el olvidado en general en las técnicas, claramente se afecta su derecho a la identidad. Tenemos que tener en cuenta que la gestación tiene una relevancia identitaria. ¿Por qué? Porque en los genes, en la forma epigenética, fenotípica y psicológica del niño que va a nacer, hay material que se transfiere durante el embarazo. Entonces, no es inocuo que esté en el vientre de una mujer o de otro. Esto se transfiere, sí, se transfieren genes, hacen a la identidad completa del niño. Entonces, si bien hay una gran parte de nuestra identidad que nosotros forjamos a lo largo de nuestra vida y en la forma en que nos vinculamos y nos relacionamos, también tenemos una parte que hace a nuestra identidad y que es anterior a nuestro nacimiento, tanto en el embarazo como en lo que nos viene a través de los genes, en todo nuestro historial cultural que se le quita a ese niño cuando se cambian, ¿sí?, su historia, su cultura, sus ancestros, se fracciona y, digamos, aquí es como que hacemos un borrón y cuenta nueva y el niño empieza a partir del momento que nace y de la forma que el comitente lo desea, ¿no? Así que la realidad es que acá tenemos muchos derechos vulnerados. Igualmente, en esto que vos me preguntabas, creo que claramente el foco está puesto en la mujer y en la utilización de la mujer, más como, digamos, y la vulneración de sus derechos más que en el niño y en el resto del contexto.
Estamos conversando con la doctora Lorena Bolsón, ella es decana del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. Estamos conversando sobre maternidad subrogada. Lorena, vamos a ir a un tema musical, pero al regresar vamos a continuar hablando contigo. Gracias por tu generosidad de conectarte a esta hora de la noche. Te adelanto la pregunta para cuando volvamos. ¿Podés recapitular algo? Dijiste al principio de tu intervención, pero ahora podemos explicar ¿cuál es la realidad normativa en Argentina sobre maternidad subrogada? Y después, bueno, seguimos, le damos vuelta un poco a, pasamos de lo internacional a lo local. Lo hacemos aquí en Por la Vida, ahora luego de este tema musical, que nos pone, como siempre, musicalizando Federico Stucker, y nos reencontramos en Radio María, en Por la Vida, en unos instantes.
Patiently waiting for you to arrive. I wanna meet you so much I could cry. I wonder whose hands and whose eyes you will have. I wonder if you're gonna smile like your dad. And nothing you ever do will be so wrong. You belong, you belong. And I wanna help you be better than a star in the sky you can't reach. I'll wipe off your tears, but I'll let them fall first. And I will be brave when you fall and get hurt. You can be you, you don't have to be strong. 'Cause you belong, you belong. You belong, you know I don't know your name, but I can't wait to say it. And I don't know your face, but I bet it will blow me away. I'll show you what love is and all that you're worth. You show me how to put somebody else first. I hope you like music as much as your mom, that you'll understand that I'm there when I'm gone. This is probably too much for me to say in a song, but you belong, you belong. Yeah. You belong, you know I don't know your name, but I can't wait to say it. But I know it will blow me away. I'm feeling and watching you grow every day. It's so amazing, so why am I afraid? We packed up to move and we're painting your room. I can't believe I'll be holding you soon. Safe in my arms when you're finally calm. You belong, you belong. You belong, you belong.
Por la Vida, por Radio María, conversando con la doctora Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral, sobre el tema de la maternidad subrogada. Lorena, te dejé una pregunta antes de irnos a la pausa musical, que refiere a cuál es el estado de la cuestión normativamente en Argentina.
Bien. Bueno, como yo les contaba al comenzar, la primera ley que reguló las técnicas de reproducción asistida en nuestro país ni siquiera mencionaba la gestación por sustitución, y cuando se produjo en el 2014-2015 la aprobación de la reforma del Código Civil, sabemos de que ahí se incluía un artículo que aceptaba la gestación por sustitución, pero incluso en ese momento se decía de que iba a promulgarse una ley especial sobre el tema. La realidad es que esa ley al día de hoy no existe, Y este artículo que se proyectaba en el Código Civil y Comercial finalmente no fue incluida, pero más o menos para tener algún panorama sobre lo que se manejaba en ese momento, como es decir, de que el artículo preveía la necesidad de un consentimiento otorgado por todas las partes, incluida la madre gestadora. Ese consentimiento tenía que estar homologado por una autoridad judicial y el juez tenía que controlar que se cumplieran determinados recaudos. Entre ellos, se solicitaba controlar que la gestante tuviera una buena capacidad, capacidad mental me refiero, pero también de salud física y psíquica, pero no requería esto respecto de los que iban a ser los padres, o sea, algo bastante llamativo, porque en definitiva la portadora iba a estar en un tiempo, pero después el niño iba a quedar al cuidado de los padres y de ellos no se pedía ningún tipo de requisito. Sí se requería que al menos uno de los comitentes, es decir, de quienes encargaba el nacimiento del niño y la gestación del niño, hubiera aportado sus gametos. Se requería también que de estos comitentes al menos uno tuviera alguna imposibilidad de concebir o de llevar el embarazo a término. Se prohibía que la gestante aportara sus gametos. ¿Se acuerdan que antes dijimos que existía la posibilidad de la gestación plena o parcial? Bueno, aquí se prohibía que ella aportara los gametos y se prohibía también la retribución. Es decir, solo se permitía la gestación por sustitución de modo altruista. No se permitía que la persona asumiera esta gestación por sustitución más de dos veces en su vida y tenía que tener al menos un hijo propio. Esto para evitar que se encariñara con el niño y que de alguna manera se quedara con este bebé. Ese fue el primer proyecto. Después de esto, y de que esto no saliera en el código regulado, hubo en nuestro país una tendencia a presentar una serie de proyectos de ley para poder sancionar una ley sobre este tema, sobre la gestación por sustitución. Se presentaron entre el 2016 y 2017 al menos cuatro o cinco proyectos, de los cuales tres fueron los que prosperaron un poco más y tuvieron algo más de presentación o algo más de formalidad. En esos tres proyectos, un poco lo que sí se preveía ya era un pago del servicio a la gestante, o sea, ya estamos en un nivel distinto a lo que planteaba el código, que solamente iba a haber una gestación altruista, aquí no. Es decir, se admitía este elemento en la contratación. Aparecía incluso en estos proyectos de ley la figura del intermediario, es decir, este que aseguraba el contrato y el cumplimiento de los recaudos a cargo de la gestante, pero la práctica de su labor estaba desregulada, es decir, no había parámetros en estos proyectos de ley que estableciera con claridad cuáles eran sus obligaciones y responsabilidades. En ninguno de los tres proyectos se admitía la posibilidad de que la mujer pudiera retractarse y quedarse con el niño que gestaba. Tampoco se establecían regulaciones protectorias de la mujer gestante, ¿sí? De su vida íntima, de sus libertades individuales. No se regulaba tampoco en esos modelos el consentimiento de la gestante, o sea que tampoco sabemos muy bien a qué accedía, qué podía hacer y qué era lo que no podía hacer. Lo que sí quedaba claro en los tres proyectos era que el niño en ninguna instancia iba a poder conocer a la gestante. Ni siquiera con el tiempo, ni tener acceso a esta información. Así que, como vemos, de los distintos proyectos o antecedentes que hubo en la Argentina, la normativa era muy distinta y muy desigual. Hoy la realidad es que, si bien no existe regulación, bajo el lema de que todo lo que no está prohibido está permitido, hay muchos casos en los cuales la gestación por sustitución se lleva adelante, tanto en nuestro país como en algunos casos, trayendo a niños que han sido gestados en el exterior pidiendo su reconocimiento en el país. Entonces, la jurisprudencia, lamentablemente, tenemos varios fallos y varios antecedentes donde por distintos lados terminan aceptando la gestación por sustitución. Es cierto que cambió un poco la modalidad o las formas de presentación desde la reforma del código, es decir, si uno mira los casos más antiguos antes de la reforma y ve los actuales, hay bastantes diferencias. Ya, si uno se acerca un poquito más a los años, a los momentos actuales, vamos a ver que hay ciertos fallos donde empiezan a examinar la idoneidad de los comitentes para ver si son realmente aptos para llevar adelante la crianza del niño, como sucede en los casos de adopción, o sea que esto sería algo lógico. En otros casos no, sí regulan o controlan mucho qué es lo que sucede con la gestante y cuál es su condición y su capacidad para gestar. Pero bueno, me parece que de todos estos fallos hay los más recientes, incluso porque se han dado en el 2022, hay dos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que me parece que son determinantes y que son muy, muy importantes para nosotros, porque de alguna manera lo que ellos establecen es que no puede reconocerse un vínculo filial en la gestación por sustitución, ni siquiera sobre la base de que, como no está prohibida, está admitida por el ordenamiento argentino, porque claramente si esta figura quedó eliminada del proyecto de ley de reforma del código, por los distintos motivos que se hayan invocado en esa oportunidad, no puede concluirse de que existe un vacío legal y que autorice deliberadamente este tipo de prácticas. Entonces, la realidad es que la Cámara, a través de dos salas distintas, en dos momentos distintos, han negado el reconocimiento de contratos de gestación por sustitución, todo tipo de contratos que son previos a la gestación en sí, donde no hay una voluntad procreacional clara y que se lleve de acuerdo a pautas legales que puedan asegurar la dignidad de la mujer y la dignidad del niño. Así que me parece que esto nos alienta a pensar que de alguna manera la jurisprudencia empieza a darse cuenta del gran impacto que tiene la gestación por sustitución y que debieran tratar de restringirse. La verdad es que igual cada día nos encontramos con nuevas sorpresas en este campo, ¿no?
Claro, porque además vos explicaste muy bien cómo fue el debate del Código Civil y Comercial, pero también quedó una frase en el Código, ¿no? Que dice que cuando nace es hijo de quien da luz y de quien dio su consentimiento, ¿no? Es decir, que al momento de nacer un médico hoy en la Argentina podría, digamos, hacerle lugar a un contrato que le presentan las partes y anotar al niño según lo que diga el contrato, o el certificado de al nacer el médico lo tiene que hacer según el hecho del nacimiento, como sí, el parto, ¿no? Sí,
es cierto, yo no hice referencia a esto, gracias Nicolás. La realidad es que el código lo que dice es que madre es quien da luz en el parto, tan liso y llano como eso. Y la realidad es que tampoco se han modificado las pautas de la distinta normativa que existe a nivel de salud, digamos, para la emisión de los certificados de nacimiento, y ahí quien consta como madre es quien da luz. Entonces lo que termina sucediendo es que llegan a los tribunales con estos certificados, con el nombre de la mujer que realmente ha dado a luz y quien se considera madre, para de alguna manera solicitar que se reconozca la inscripción a nombre de otra mujer. Por eso vamos a encontrar varios fallos donde van por el camino de tramitar la inconstitucionalidad de este artículo 562, que es justamente donde dice que la maternidad se determina por el parto. La realidad es que determinar la inconstitucionalidad de una norma no es un paso sencillo, debiera analizarse con mucha más profundidad de lo que livianamente se hace en muchos de nuestros tribunales, simplemente por ver una situación de un caso concreto en particular. La inconstitucionalidad implica su inaplicabilidad para ninguno de los demás casos que existirían y debería dictarse por la Corte Suprema con todo un proceso de fondo, que aquí claramente no existe en ninguno de estos casos, ¿no?
Sí, sería como una privatización de la maternidad, sería como si la maternidad quedara sujeta a acuerdos de voluntades, ¿no?
Totalmente, en un ámbito donde no podemos olvidarnos de que las normas que rigen son de orden público y están puestas en función de la protección de las partes, pero también de la comunidad toda. Entonces, justamente lo que sucede con las técnicas es que es muy difícil mantener el equilibrio entre lo que es la protección de la persona, la dignidad de la persona, digamos, incluso los aspectos éticos, y esta libertad totalmente abierta e irrestricta a hacer todo lo que la ciencia me permite, todo lo que puede hoy el avance tecnológico darme, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto puede admitirse sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de consideración respecto de los derechos que se afectan?
Bueno, Lorena, muchísimas gracias por salir por conectarte en esta noche. Sos decana de un instituto de ciencias de la familia. Para esta parte final, quizá, de nuestro diálogo, te quería preguntar por el instituto, cuáles son sus principales líneas, si querés contar algo que te parezca que valga la pena que la audiencia conozca. Sé de toda la tarea que hacen en materia de formación. Justamente la semana pasada estuvo aquí Alejandra Planker, tu colega de
la
Católica Argentina. Hay varios institutos. ¿Quieres contar un poco de cómo concebís vos la tarea del instituto que estás dirigiendo?
Gracias, Nicolás. A ver, nosotros tenemos tres espacios, digamos, más grandes donde trabajamos. Uno es el campo de la extensión, es decir, donde trabajamos con padres, con formación más destinada al día a día, a la cotidianidad, pero la realidad es que hace 30 años el instituto asumió una tarea más prioritaria que tiene que ver con la formación de profesionales que acompañan en materia de familia. Entonces nosotros dictamos carreras de grado y carreras de posgrado para profesionales que trabajan en temáticas familiares específicamente. La licenciatura en orientación familiar es una carrera de grado de 4 años de duración, igual que cualquier otra, digamos, de las que hoy se cursan en nuestras universidades, pero también, tenemos posgrados en materias de violencia y en materias de intervenciones en poblaciones vulnerables, donde trabajamos ahí con temáticas de mujer, de discapacidad, de niñez, de adultos mayores. Entonces trabajamos en estas dos maestrías formando profesionales de distintos campos disciplinares. De hecho, tienen una formación bastante interdisciplinaria porque los docentes somos interdisciplinarios, pero los alumnos también lo son, así que eso también enriquece mucho el aprendizaje. Y, como te decía, esa lleva gran parte de nuestro trabajo, y la otra parte es la investigación, que venimos desde algunos años formando nuestro centro de investigaciones en distintas temáticas, de todo lo que tiene que ver con la calidad de vida en los vínculos, la calidad de vida familiar, el impacto de nuevas tendencias, tanto sociales como políticas, económicas, legislativas, en la familia, y todo lo que esto conlleva a nuestra vida diaria y a los cambios que se van dando en las familias, y claramente de nuevas realidades con las que nos encontramos, como los consumos problemáticos, las familias multiproblemáticas. Entonces, bueno, cómo abordarlas hoy es un desafío enorme para todos los profesionales, que hasta hace algunos años uno tal vez sabía poco de familia y se había especializado en otras disciplinas. Y hoy nos damos cuenta de que eso no alcanza, de que necesitamos conocer mucho más en profundidad las distintas cuestiones que se van suscitando para poder realmente acompañar a las familias en sus distintos cambios evolutivos, en sus distintos conflictos, en sus distintas instancias, y ahí es donde nosotros intentamos formar buenos profesionales para que puedan intervenir en estas instancias. Así que, bueno, es un trabajo de un gran equipo que me acompaña desde hace muchos años, y a mí me toca hoy ocasionalmente estar a cargo de este equipo, pero la realidad es que hay muchos profesionales muy buenos trabajando.
Excelente. Bueno, felicitaciones por la tarea que hacen. Bueno, vale informar a toda la audiencia que con Lorena estamos también coordinando, junto con Alejandra Planker y Juan Bautista Leta, el curso interuniversitario Cultura de la Vida y Dignidad Humana que ofrece la Red de Universidades Católicas y de Orientación Católica de todo el país, que son todas las universidades católicas del país, se unieron en este curso, en la primera iniciativa, así que bueno, estamos en equipo en esto y se trabaja en red y se trabaja muy bien entre las distintas instituciones. Así que felicitaciones por lo que hacen y gracias también por abrirte el espacio de estar hoy a la noche. ¿Algún mensaje final, Lorena, que quisieras compartir?
No, un gusto y la verdad que como mensaje final, pensar mucho en los vínculos que tenemos, fortalecernos día a día y estar muy a la escucha de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, de nuestros esposos, parejas, maridos, porque la realidad es que tenemos muchas alteraciones del contexto exterior que nos terminan afectando en nuestra relación interna, así que la verdad, mucha fortaleza y a cuidar lo que realmente vale, que es cada uno de nosotros dentro del contexto familiar. Así que nada, muchísimas gracias Nicolás por el espacio y ha sido un gusto acompañarlos.
Muchísimas gracias. Conversamos con la doctora Lorena Bolson de la Universidad Austral, decana del Instituto de Ciencias de la Familia de su universidad, sobre la maternidad subrogada y al final sobre la tarea que realiza el instituto de esa universidad. Vamos ahora a un tema musical y al regresar ya estamos con la columna de María Justa Repide aquí en Por la Vida, por Radio María.
Cuando no hubo nadie que escuchara mi dolor, cuando vino el frío congelando mi valor, cuando ya era tarde hasta para rendirme, llegó tu mirada. Cuando los silencios se apropiaron de mi voz y mis sentimientos se olvidaron del amor, fuiste la esperanza, la que me salvó, la que las ganas de vivir a mí me devolvió. Y esto va para ti, todas mis emociones, mis canciones para ti, todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti. Te pertenezco a ti, sin ti no quiero nada. Y esto va para ti, todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti, si tengo tu mirada, tu mirada. Voy a cuidarte igual que lo hiciste conmigo. Voy a abrazarte todo el tiempo permitido. Quiero decirte cada día de tu belleza y alejarte de la duda y la tristeza, porque te mereces lo más grande de este mundo, los mejores cumpleaños, los mejores desayunos, conocer el mundo entero de tu mano es lo que pido, y llenarte de mil flores por cada día vivido. Esto va para ti, todas mis emociones, mis canciones para ti, todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti. Te pertenezco a ti, sin ti no quiero nada. Esto va para ti, todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti, si tengo tu mirada, tu mirada.
todos en Por la Vida, por Radio María. Agradecemos el mensaje que desde Salta manda Carmen. Excelente programa. Saludos a la doctora Bolsón. También es excelente como docente la licenciada en Ciencia de la Familia. Una bendición ser su alumna. Gracias, Carmen, desde Salta, por tu mensaje que ya le transmitimos a la doctora que estuvo conversando, abogada, doctora en Ciencias Jurídicas, Lorena Bolsón. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, y como cada martes tenemos nuestros columnistas, en este caso la columna de hoy está a cargo de María Justa Répide. Vamos a escucharla aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Me gustaría compartir con ustedes la vida de un gran santo. Me refiero a Santo Domingo de Guzmán, especialmente en este mes de octubre que está dedicado al Rosario, ya que él fue su gran difusor. Santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, fue un sacerdote español de Castilla la Vieja que se dirigió a Francia para convertir a quienes se habían apartado de la Iglesia a causa de una herejía, la herejía albigense, que atacaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, por ende, a María, que era la madre de nuestro Señor, de nuestro Jesús, del Señor Jesús. Por medio de su predicación, sus oraciones, sus sacrificios, logró algunas conversiones. En la capilla de Pruil, destinada a la Santísima Virgen, Santo Domingo le suplicó a la Virgen que lo ayudara porque él creía que no estaba teniendo éxito con su predicación. Y la Virgen María se le apareció en la capilla y en su mano sostenía un rosario. Nuestra Señora le enseñó a Domingo a recitarlo y además le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que obtendrían muchas gracias. Efectivamente, él lo predicó. Y además formó la orden de los predicadores o dominicos, extendiéndola por distintos países con misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. Fue el Papa Pío V quien, a través de una bula, le dio la forma que hoy conocemos y que contempla los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y el Papa Juan Pablo II, qué gran Papa, fue el que le agregó los misterios luminosos. Las palabras del Papa Juan Pablo II con respecto al rosario fueron las siguientes. Él sostenía que el rosario le había acompañado todos los momentos de alegría, pero también en los de tribulación, y que él le había confiado tantas preocupaciones, pero siempre había encontrado el consuelo. Es decir, que el rosario él lo consideraba como su oración preferida, una oración maravillosa en su sencillez y en su profundidad. El 7 de octubre se celebra el Día de la Virgen del Rosario. El Rosario puede rezarse, amigos de Radio María, en cualquier parte y en cualquier momento. Podemos ofrecer nuestra oración pidiendo por la intercesión de nuestra Santísima Virgen y ofrecerle también nuestras intenciones. Es por eso que la oración... También el Papa Francisco nos dice que es la oración más hermosa que podemos ofrecerle a la Virgen María y que es un arma que nos protege del mal y de las tentaciones. Queridos amigos de Radio María, esta noche me propongo recordarles y que recordemos juntos que además de rezar por María, rezamos junto a ella y la invitamos a que rece por nosotros. Muchas gracias.
Agradecemos a María Justa Répide por su columna muy oportuna y llena de cariño por el Rosario, por Santo Domingo, este gran santo y esta oración que es la escuela que nos enseña, en la que María nos enseña a querer a Jesús y a pedir su intercesión. Vamos ahora a un tema musical, al regresar ya estamos para el cierre aquí en Por la Vida, por Radio María.
Pensare che tra un mare di gente non ci si trova più. Io me ne voglio restare come un cane sull'erba quando mi sento giù. Che son tutti bravi con le parole a dirti quello che devi fare. E oggi neanche i consigli di mio padre non li voglio ascoltare. Che forse non lo so più. Così non ti aspetto e avrei bisogno davvero, davvero di essere un po' più sincero, sincero e dirti in fondo che tanto lo sai che ognuno poi c'ha le sue fasi, niente promesse che tanto lo sai che in fondo sono solo frasi. Sono solo fasi. E forse cado nel vino, forse inizio a fumare, forse cambia città. Non sono stato un bambino che poteva giocare, non so come si fa. E non lo so più cosa voglio e neanche tu. Dove mi nascondo adesso che il tuo viso è un miraggio. Vorrei solo un tuo abbraccio e avrei bisogno davvero, davvero di essere un po' più sincero, sincero e dirti in fondo che tanto lo sai che ognuno poi c'ha le sue fasi, niente promesse che tanto lo sai che in fondo sono solo frasi. Alle sue fasi, niente promesse che tanto lo sai, che in fondo sono solo frasi. E avevo voglia di bruciare ancora sulla tua pelle, segnami a precipitare, che nessuno ci prende da tutte le paure, tutte le cose belle, pari solo se cadi, e ognuno in fondo alle sue fasi.
Vamos llegando al final de Por la Vida en esta noche de martes, en que la Iglesia pidió, Papa, uniéndose a un pedido del Patriarca de Jerusalén, la jornada de oración y ayuno por la paz. También desde nuestro programa nos unimos a este pedido de la Iglesia. Para ir cerrando, quería comentar, agradecer ante todo el mensaje de Ermelinda desde Chaco. Buenas noches, Nicolás, Inés y equipo. Excelente exposición de la doctora Lorena Bolsón sobre maternidad subrogada por su claridad y profundidad. Felicitaciones a ella y a todo el equipo por la vida. Gracias, Ermelinda, desde Chaco. Bueno, vamos a pasar revista de algunas próximas actividades que están programadas en nuestro país. Por un lado, vamos a comentar que la UNSTA, la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, organiza unas 11ª jornadas sociales que van a enlazar el jubileo tomista por los el jubileo por, que se está celebrando por Santo Tomás de Aquino y los 10 años del pontificado de Francisco, del Papa Francisco. Las jornadas se hacen en Tucumán, 30 y 31 de octubre. Organiza el decano de la Facultad de Derecho de esa universidad, Ricardo Fumbiuren, y van a hacerse como actividades gratuitas destinadas a la comunidad lausta y al público en general, organizadas por el Instituto también Enrique Yo de esa universidad. Bueno, después, por otra parte, de la otra orilla, desde Uruguay, nos llega la noticia de que nuestro amigo del programa, Miguel Pastorino, filósofo, va a estar presentando en el Hermano País un libro sobre la eutanasia. La eutanasia no es lo que parece, es el libro que ha publicado Miguel Pastorino. En Uruguay, como ustedes saben y hemos comentado varias veces en el programa, está próximo a ser debatido un proyecto de ley de eutanasia. Vamos a estar conversando durante noviembre en algunos de los programas con Pastorino de nuevo, y ahora sale un libro que esperamos que también pueda venir a nuestro país, donde el doctor Pastorino, con su claridad habitual, pasa revista a los principales mitos que existen en torno a la eutanasia y justamente trata de clarificar, porque en ese tema suele haber muchas confusiones. La gente piensa que morir sin dolor supone matar al paciente, y no es eso, digamos, la definición, no es eso algo bueno, ni es lo que es justo. Y hay que clarificar que es posible morir sin dolor sin cometer eutanasia, es decir, sin matar al paciente. Así que, bueno, vamos a estar atentos a lo que va pasando en Uruguay, y en este caso la novedad es un libro que publica Miguel Pastorino, La eutanasia no es lo que parece. Bueno, vamos cerrando entonces el programa de hoy. Agradecemos mucho a Federico Stucker por la operación, a Rodrigo Bustos, Inés Candizano, Inés Frank, Pedro Crespi, Matías Palopoli, Sofía Beltrán, María Justa Repide y Daniel Vargas, que son el equipo que hace Por la Vida. Y a todos ustedes por haber abierto sus casas y compartido con nosotros este programa. Si Dios quiere, nos encontramos los próximos dos programas, y si Dios quiere, los vamos a estar compartiendo con Rodrigo Bustos, hablando de la nueva exhortación apostólica sobre el tema de la crisis climática que ha publicado el Papa Francisco y que es continuación de Laudato Si. Así que si Dios quiere, vamos a estar hablando de esta nueva exhortación los próximos dos semanas aquí en Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches, nos reencontramos en una semana, y que Dios bendiga a todos nuestros oyentes.